Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Ana María González fue una cantante mexicana muy querida incluso en Sudamérica y España en los años 50. Agustín Lara la contrató como intérprete oficial para una gira por varios países en Latinoamérica, siendo ella la que estrenara la canción Solamente una vez. Escuchamos con ella la canción Obsesión.
Y el mundo es testigo de mi frenesí. Y por más que se oponga el destino, será para mí. Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que esté el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti.
Distribuirán cartillas de alerta Amber en Colotlán. Aumentan las quejas en redes sociales por robos a negocios o casa-habitación. Realizan mantenimiento en los puntos de mayor conflicto de la red de drenaje municipal. Por primera vez en Jalisco se realizará un proyecto piloto para detectar los problemas de salud de los alumnos. Harán una propuesta para reformar la Ley Estatal de Salud Mental. Y esta mañana no se pierda la participación del maestro Luis Ramos en la sección Manos al Jardín. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, un gusto saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan en este espacio. Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León. Les recuerdo que los números telefónicos de cabina son 992-4233 o la alada sin costo 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Además, pueden participar a través de las redes sociales facebook.com/radioudg.colotlán y en Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Con la cartilla de alerta Amber, los papás reunirán en un solo documento la información principal de sus hijos. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. El próximo ciclo escolar, los padres de familia que tengan hijos cursando el nivel de educación básica recibirán una cartilla preventiva de datos del niño, niña o adolescente para que en un solo documento reúna la información general del menor y esto facilite la búsqueda del mismo en caso de ser extraviado, explica Yadira López Guerrero, oficial de prevención social en este municipio.
Se está llevando a cabo unas cartillas que se llama cartilla preventiva de datos del niño, niña y adolescente. Queremos avisarle a todas las mamás que ahora que regresen de vacación de los niños, vamos a pasar lo que son las escuelas. Es una cartilla muy simple, como que fuera una cartilla de vacunación. Viene el nombre completo, la dirección, la ciudad, fecha de nacimiento, estatura, peso, color de ojos, de cabello, tipo de sangre, si usa algún medicamento, alergias, el nombre de la mamá, del papá, donde vamos a poner la fotografía del niño, muestra de ADN, ¿qué vamos a meter aquí? Uña y también cabello. Es una información muy concreta la que se les pide, pero ya con esta cartilla va a ser mucho más fácil.
La cartilla de alerta Amber es un documento que reúne la descripción física, huellas dactilares, muestra de ADN y también una fotografía del menor. Esta medida les otorga los elementos necesarios para acelerar la búsqueda de los menores robados, señaló.
Nosotros vamos a acudir a las escuelas para hacer el llenado con los papás, es la invitación, que cuando se les haga la convocatoria asistan, que no hagan caso omiso, las mamás que no puedan asistir vamos a pasar por las colonias y esta cartilla va para las mamás, nosotros no nos quedamos con ningún dato de los niños. ¿Por qué? Porque Dios no lo quiera, Lupita, en un dado caso que mi niño se llegue a extraviar, muchas ocasiones no, mejor el miedo que tenemos, el pánico. No recordamos ni siquiera el color de cabello de nuestro hijo o el color de ojos porque tenemos mucho miedo porque lo que queremos es recuperarlo. Entonces, no recordamos o no tenemos. Entonces, con esta cartilla es muy práctica porque es una de vacunación.
La cartilla surge con la intención de facilitar la búsqueda de los menores y funciona como una identificación personal del niño, reiteró la oficial de Prevención Social. Comentó cuál será la dinámica de distribución en este municipio y también por qué se hará bajo este esquema.
Entonces nosotros vamos a hacer la convocatoria a los que son padres de familia para darles a conocer, para que la vean ellos y sepan qué información va adentro y que la información es para ellos. Nos hemos llenado nosotros ahí con ellos, que nos den sus datos, que lleven la foto, la muestra de ADN de los niños y de los adolescentes y se la entregamos. Si son más de 5 o 6 niños, vamos a dar una bolsita para que la recolecten ahí, tengan todo junto. Lupita, esta es para los papás, toda esta información es de ellos porque es personal. Únicamente nosotros vamos a apoyarles en el llenado y decirles que cada año la información necesaria se cambie, lo que es la fotografía y lo que es el cabello y la muestra de ADN.
Lo que se pretende es que los papás tengan a la mano el documento y en caso de requerirse, entregarlo a la autoridad correspondiente de tal manera que se fortalezca la comunicación y se faciliten los canales de búsqueda, agregó la oficial.
Porque lo primero que te pregunta alerta es el nombre, la edad y características. Desde el pelo, algún lunar, una cicatriz. Estamos tan apurados y con el miedo encima que ni siquiera recordamos. Ya con esta cartilla es bien concreta, Lupita. Dios no lo quiera, que no la utilicemos de verdad. Que no la tengamos guardada ahí como todo documento, pero que se tenga todo a la mano. Y cuanto queremos es que estén informados, que sepan que esta es una información que es para beneficio de nosotros y más que nada que sea por medio de la escuela, que también los maestros estén enterados de cómo se lleva a cabo esta información en apoyo a ellos.
La oficial de prevención en Colotlán comentó que esperarán la primera reunión convocada precisamente por los profesores para entregar esta información y también distribuir las cartillas que resguardarán y actualizarán los padres de familia. La comunicación es la vía idónea para obtener resultados favorables, de tal forma que además de los teléfonos del programa estatal que podrán verse en la cartilla que recibirán, la oficial comentó o puso a disposición su número personal 33 13-50-28-36 y también las líneas telefónicas a las que podrán comunicarse aquí en Colotlán, 99-200-73 o directamente al 911. Ana Cristina, y se espera pues que a partir del próximo ciclo escolar, en estas primeras reuniones puedan ya los padres de familia conocer esta cartilla y también de manera conjunta llenar los datos de sus hijos y tenerlas pues ya en su resguardo.
Así es, Lupita. Recordemos que es una cartilla preventiva. Ojalá que nunca nos suceda una cosa que nos lleve a requerirla, pero luego no tenemos una foto adecuada o no tenemos manera de describir las señas, porque en una situación así seguramente entras en un estado de shock, te bloqueas, no alcanzas a razonar o a recordar cosas importantes. En cambio, a través de esta cartilla de Alerta Amber Jalisco, puede recabarse la información básica sobre las características del niño y trae un par de bolsitas. Una para la fotografía del menor, que ya nos comentaste tiene que estarse actualizando y es importante escribir por la parte reversa de la fotografía la edad del menor en ese momento de la fotografía, ¿no? Tiene que estar actualizada.
Así es.
No vamos a poner la foto de un bebé cuando ya tiene 10 años el niño, ¿no? Por ejemplo. Y para las muestras de ADN, también como se comentaba, cabello o uñas. Ambas podrían ser, ¿no? Además de tener muy claras las descripciones físicas, por delante, por detrás, qué características tiene, las huellas dactilares, y trae un plástico para cubrirlas y que no se vaya a correr la tinta o a despintar, ¿no? Y aquí nos indica cómo es que debemos poner las huellas. Datos generales, nombre, si tiene algún apodo, la dirección, género, estatura, color de ojos, tipo de sangre, si es alérgico, quién es el padre, la madre o tutor. Son datos fundamentales en esta cartilla. Trae las instrucciones, teléfonos de contacto. Es una cuestión preventiva. No lo echemos en saco roto.
En efecto, Ana Cristina, y comentarles también que precisamente por ser una información personal, no se quedan las autoridades con esta cartilla.
Exacto.
Se llena de manera conjunta por aquella cuestión de que haya dudas, pero son los papás quienes tendrán que resguardarle. También tienen pues la obligación de estar actualizando los datos de sus hijos. Se va a entregar una por cada hijo, en el caso, por ejemplo, los papás que tengan más niños en el plantel educativo, y bueno, pues va a ser el mismo procedimiento en cada una de estas cartillas, ¿no?
Perfecto, Lupita, pues ojalá que la gente pueda colaborar, porque esto es de utilidad para nosotros en caso de que se requiriera, y vuelvo a insistir, ojalá que no lleguemos a necesitarlo, ¿no?
En efecto, que se quede como un trámite más, ¿no?
Exacto.
Un documento más.
Exactamente. Lupita, pues muchas gracias por la información. Nos vamos a nuestro primer corte. Regresamos con más. Al regresar la información, aumentan las quejas en redes sociales por robos a negocios o a casa-habitación. Y realizan mantenimiento en los puntos de mayor conflicto de la red de drenaje municipal.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 14 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Camilo, Vicente y Adeodato. En 1850 muere en París el intelectual liberal mexicano José María Luis Mora, quien influye en la creación del Estado mexicano y en las reformas educativas y del clero, autor de Obras sueltas y México y sus revoluciones. Nace en octubre de 1794. En 1971 muere el escritor mexicano Hermilo Abreu Gómez, integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Destaca también como cuentista, novelista, crítico, dramaturgo, maestro en letras, cronista y periodista. Escribió Canek, una de las obras literarias más importantes del país. Nace el 18 de septiembre de 1894. 15 de julio, festejarán su santoral Buenaventura y Julia. En 1606 nace en los Países Bajos Rembrandt, pintor, dibujante y grabador holandés del barroco y uno de los más importantes pintores de la historia del arte occidental, con una maestría absoluta en la utilización de los efectos del claroscuro. Obras conocidas suyas son, entre otras, La lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp de 1632 y La ronda de la noche de 1642. Muere el 4 de octubre de 1669. En 1885 muere en España la escritora Rosalía de Castro, cuya obra giró en torno a tres grandes temas: la novela costumbrista de la Galicia rural, la denuncia de las malas condiciones sociales de los campesinos gallegos y el amor desgraciado. Nace el 24 de febrero de 1837.
Compra 17 pesos con 5 centavos y se vende 17 pesos con 85 centavos. El euro se compra 19 pesos con 80 centavos y se vende a 20 pesos con 39 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Recibimos una llamada con una pregunta relacionada con la nota anterior que nos presentabas, Lupita, sobre la distribución de cartillas Alerta Amber.
Así es, Ana Cristina, se comunicó con nosotros la maestra Lourdes Vara y bueno, pues ella le parece que esta cartilla debería ser distribuida con datos de todos los niños en general. Ella tenía la inquietud porque tiene un familiar que es un bebé apenas de un año y decía que ella también consideraba importante que pudiera recibir un documento de este tipo para llenarlo con los datos de su familiar. Y bueno, pues preguntaba también en caso de que no estén cursando, que si también había esa posibilidad de que les fuera entregado este documento. Las cartillas las va a entregar, las tiene en su poder el área de prevención social. Y bueno, pues si alguna persona tiene inquietud al respecto, podría acudir a la Casa Enlace y solicitar un documento de este tipo.
La Casa Enlace está en la calle Independencia, entre Guerrero y Paseo.
Así es.
Es una casa que está prácticamente a media cuadra, ¿no? Frente a un árbol que está en esa
calle. Sí, justamente. Y bueno, ahí hay varias oficinas, pero entre ellas está la de Prevención Social, que es quienes tienen en su poder estas cartillas, y también en determinado momento son quienes la van a distribuir, ¿no?
Excelente, Lupita. Muchas gracias y un saludo a la maestra Lourdes Vara. Nos vamos con otros asuntos. Aumentan las quejas en redes sociales por robos a negocios o casa-habitación. Te escuchamos con esta información. Gonzalo, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ana Cristina? Muy buenos días. Buenos días a la audiencia. A raíz de las recientes quejas en distintas redes sociales y por la preocupación que sienten los habitantes de Colotlán debido a la inseguridad y los continuos robos a locales y a casa-habitación, Gustavo González Navarro, encargado de la Fiscalía en esta zona, comenta que aunque diariamente hay denuncias, no está al tanto de si estas son de robo o algún otro delito.
¿Tiene alguna denuncia de robos en este momento?
En este momento, no.
¿Con qué frecuencia la gente denuncia robos en esta región?
No sé, necesitaría checarlos. No sé, el libro de registro mes por mes para saber cuántas se están presentando por mes. Y depende de qué delitos, es lo que le interesa saber, ¿no?
No obstante, las personas afectadas quisieran que las autoridades comenzaran a actuar en beneficio de la sociedad, ya que consideran son quienes deberían de poner un ultimátum a los ladrones.
Es lo ideal, que hicieran algo, porque personas como esas van a seguir robando y van a seguir causando problemas.
Me gustaría que las autoridades hicieran algo al respecto. Ya estamos cansados de vivir con miedo e inseguridad. Ya no podemos salir a la calle sin el temor de que algo nos vayan a robar.
En ese sentido, González Navarro explica que hay un área encargada de la prevención del delito en Guadalajara, pero desconoce qué es lo que se hace en Colotlán.
Sería cuestión de preguntarles a ellos, porque como son áreas diferentes a la mía, ellos tienen su calendario, su agenda y saben qué municipios van a visitar y qué tema van a tocar.
Algunas víctimas de robo dicen no denunciar porque los trámites son muy engorrosos y esto solo les genera una pérdida de tiempo sin obtener el resultado deseado.
Porque normalmente cuando uno hace esas denuncias no se hace nada y te traen a vuelta y vuelta y vas y preguntas y todo y al final no se logra nada.
Porque a veces los trámites son muy tardados y para no estar peleado con las personas.
El director explica que mientras no se fomente la cultura de la denuncia, seguirán sucediendo este tipo de percances. Además, contradice a lo anterior dicho por los entrevistados.
Es un mito, ¿eh? Eso de que ponemos muchos requisitos y de que exigimos, eso ya es un mito. Día con día la administración pública se va simplificando cada vez más y más y más y más y más. Y las instrucciones que nos ha dado el fiscal general y todos nuestros superiores han sido de que seamos cada vez menos burocratizado el sistema y la tramitología sea la mínima. Entonces es mentira. Es mentira que exijamos muchos requisitos. Únicamente exigimos lo que la ley nos pide, no más allá. No podemos ir más allá de la ley nosotros.
En los artículos 371 y 372 del Código Penal del Estado de Jalisco se estipulan diferentes cargos dependiendo del tipo de robo que se haya realizado. Sanciones, que van desde 3 días, 6 meses o hasta 10 años de prisión, son algunos de los cargos a los que los amantes de lo ajeno tendrían que enfrentarse, ya que el robo es un delito de oficio, el cual está por encima de los intereses personales y la autoridad actúa conforme a la ley, aseguró el encargado de la Fiscalía en esta zona. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, pues realmente no nos da muchos detalles el fiscal con relación a esta información. Primero comentaba que no hay denuncias, luego parece que hay denuncias todos los días, pero no especifica con relación al robo. Pues primero decía que no. Y después tampoco sabe la frecuencia de las denuncias. Pero aquí, independientemente pues de lo que nos pueda decir o no el fiscal, es importante que seamos conscientes de la importancia de la denuncia, porque perdón, podemos hacerlo a través de redes sociales, podemos quejarnos, alertar a los ciudadanos, pero en este tipo de casos sí es importante, vale la pena invertir el tiempo que se requiera para hacer esta denuncia, dar la descripción de las personas en caso de que haya algún sospechoso. El fiscal dice que no es un trámite largo ni engorroso, pero para quienes en alguna ocasión hemos tenido que ir, incluso ustedes hasta para las entrevistas, que hemos tenido que acudir al ministerio, realmente hay mucha demanda por parte de la gente, sí es a veces tardado el trámite, y bueno, puede haber una serie de requisitos, no sé, que lleguen a solicitarte, que tienes que cumplir, y a lo mejor te implica echar unas cuantas vueltas, dependiendo de la situación. Pero, insisto, si nosotros no hacemos una denuncia de manera formal, no estamos favoreciendo a que se capture a estas personas o a que se tome alguna medida, ¿no?
Así es, Ana Cristina. Pues comentar también que, pues igual como tú lo dices, a veces no es tanto que los trámites sean muy engorrosos o pidan muchos requisitos, como el fiscal lo comenta. Lo malo es que, pues por circunstancias de que hay mucha demanda o de cosas que se tienen que hacer a diario, pues sí lo hacen pues hacen más que nada a la sociedad a echarse varias vueltas, a estar pues al pendiente de esto, y esto pues a veces para las personas es complicado, muchas personas que incluso no son de aquí, que tienen que estar pues viniendo, les genera incluso un costo extra.
Exactamente, pero bueno, pues es tal vez la forma en la que podemos hacer algo para que se capture, se dé con esta gente y se tomen medidas. Es importante. También yo no sé, y si hay algún abogado escuchándonos y tiene o la posibilidad de asesorarnos, si no podemos verlo un poco más adelante nosotros, yo no sé si el robo sea un delito que se persiga de oficio.
El fiscal comentaba que es un delito que se tiene que perseguir de oficio. Una vez denunciado, comentaba él que hay dos tipos de delito, el de oficio y el delito de querella. Ajá. En este caso, el de oficio sí se tiene que perseguir y pues la ley va a actuar. O sea, la autoridad encargada actúa conforme a la ley.
Sí, al punto al que quiero llegar es, ¿una denuncia en redes sociales es suficiente para que se persiga como delito de oficio? Entiendo que no, por el planteamiento que hace el fiscal.
Sí, ahí habría que verlo, pero supongo que no, porque pues prácticamente no se está yendo con ninguna autoridad pertinente. Exacto, en este caso se tendría que acudir pues al Ministerio Público a hacer la denuncia y en este caso pues sí se le daría seguimiento.
Uh-huh. Sí. Entiendo pues que, y reitero la importancia de la denuncia en la dependencia correspondiente, ¿no? En este caso en las oficinas del Ministerio Público, por la calle Juárez. Bueno, sigo con esa duda, pero si están insistiendo tanto es porque seguramente no pueden apegarse a todo lo que se publica en redes sociales, ¿no? Pero bueno, pues así las cosas, y ya depende de cada ciudadano contribuir o no para que se capture a los responsables de estos robos.
Así es, Ana Cristina.
Y tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar que esto siga sucediendo, ¿no? Ojalá la gente se motive e invierta un poco de su tiempo en esto, sobre todo pues hablando de los afectados. Te agradezco mucho la información, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte, regresamos con más.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Comer chocolate te hace más inteligente. A lo largo de los años, los científicos han confirmado que una serie de sustancias químicas naturales presentes en los granos de cacao tienen efectos terapéuticos. Por ejemplo, los polifenoles del chocolate negro aumentan la calma y la satisfacción de los individuos, y los flavonoles son capaces de revertir los problemas de memoria asociados con la edad. Esto es el declive de la memoria. Ahora un equipo de científicos de la Universidad de Aquila, Italia, ha descubierto que una dosis diaria de cacao actúa como un suplemento dietético para contrarrestar los distintos tipos de deterioro cognitivo. La ingesta de cacao se asoció a una mejora en la memoria de trabajo y en el procesamiento de información visual. El estudio ha sido publicado en la revista Fronteras de la Nutrición. Los expertos examinaron los efectos de la administración de los flavonoles del cacao en la actividad cerebral y, más concretamente, qué sucede si este tratamiento se prolonga durante un largo periodo de tiempo. Así, analizaron los efectos del consumo de cacao en cantidades baja, mediana o alta, ya fuese en forma de bebida o en barra de chocolate, durante un periodo de entre 5 días y 3 meses. Encontraron suficientes evidencias para apoyar las afirmaciones positivas para la salud atribuidas al cacao y, en particular, a los compuestos de flavonoles. Los sujetos del estudio mostraron mejoras en el rendimiento de la memoria de trabajo y un mejor procesamiento de la información visual tras consumir chocolate. Eso sí, los beneficios variaron dependiendo del grupo demográfico. Para los ancianos, la ingesta a largo plazo de chocolate mejoró la atención, el procesamiento mental, la memoria de trabajo y la fluidez verbal, y sobre todo, fue más beneficioso para aquellos que tenían deterioro cognitivo leve o inicio de pérdida de memoria. Este resultado sugiere el potencial de los flavonoles del cacao para proteger la cognición en las poblaciones vulnerables mediante la mejora del rendimiento cognitivo a largo plazo, comentan los autores. Para las personas sanas, sin pérdida de memoria, el chocolate también podría mejorar el funcionamiento cognitivo normal y tener un papel protector en el rendimiento cognitivo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les recuerdo que tenemos una aplicación que pueden descargar para escuchar cualquiera de las emisoras del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Tienen que buscarla como Radio UDG y facilito. La descargan, hay un mapa, en él se indican cuáles son las emisoras que tiene el sistema, que tiene la Universidad de Guadalajara, y ahí está Colotlán, para que puedan sintonizarnos en donde quiera que se encuentren, siempre y cuando pues tengan acceso a internet para poder escucharnos. También les invito a participar en nuestras redes sociales. Les recuerdo xhugc@radio.udg.mx en nuestro correo electrónico. Estamos en facebook.com/radioudg.colotlán, twitter@xhugc. Y finalmente, también hacerle la invitación para que sintonicen el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Se transmite a través del sistema de cable aquí en Colotlán, Huejúcar y Santa María. El número que tienen que seleccionar en su televisor es el 74, para que puedan disfrutar de la propuesta televisiva de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, nos vamos con más información. Realizan mantenimiento en los puntos de mayor conflicto de la red de drenaje municipal. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Cuando se instaló la tubería, no se previó el crecimiento poblacional o el hecho de que las descargas rebasarían la capacidad de la red de drenaje, reconoció Cecilia Álvarez Aro, directora del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán.
Los tubos por medio de los cuales se conducen las aguas negras, muchas veces también ahí descargan algunas casas el agua pluvial. Por tal motivo a veces recibimos cierta, o tenemos más bien cierta saturación de dicha tubería, y por tal motivo a veces en este tiempo de lluvia pues se nos comienzan a venir las complicaciones en cuestión de este servicio. Estamos trabajando con base a ello, ya tenemos algunas zonas que son las que tenemos identificadas que nos han venido trayendo algunos problemas en ocasiones anteriores, y es en donde estamos al pendiente. Si tenemos alguna llamada de que haya algún conflicto, sobre todo en casas habitación, entonces vamos inmediato con el equipo Aquatech para darle el debido mantenimiento, y es así como ahorita estamos dando ciertas atenciones.
Las condiciones de la tubería de drenaje y la antigüedad de la misma son un problema latente en el municipio, un riesgo que incrementa con las precipitaciones pluviales. Con la intención de minimizar esta situación, anualmente las cuadrillas trabajan también en los puntos que les generan mayor conflicto.
Y pues ahorita te puedo platicar de algunas zonas en donde nosotros hemos este año experimentado problemas. Te digo, puede ser que no sean los mismos del año pasado, porque el año pasado ya se hicieron algunas acciones. Entonces se supone que si nosotros hacemos acciones, tenemos que hacerlo de tal manera que prevenga conflictos del año que entra, y pues mejor esperamos nuevas problemáticas, ¿no? Entonces este año en donde hemos trabajado es en Golondrinas, en la calle Guerrero, entre Guerrero y Allende, en Soyatitlán, propiamente junto a la escuela primaria, en Zaragoza, Hidalgo, junto al parque de béisbol sobre la calle Hidalgo, en José Ortiz y Guerrero. Por ejemplo, el año pasado que tuvimos un conflicto un tanto fuertecito, que es en Guillermo Prieto y José Ortiz, este año no se nos ha presentado.
La saturación en el alcantarillado responde a las condiciones de la red de drenaje, al crecimiento poblacional, pero también a las características en las que construyeron las viviendas, explica Álvarez Aro.
Sí, claro, yo creo que en su momento cuando se instaló la tubería, sobre todo el centro, pues no se esperaba un crecimiento como el que tenemos ahorita. Entonces sí puede ser el hecho de que ya nos esté rebasando las descargas a la capacidad que tenga ahorita el drenaje, pero va todo combinado, no solamente es eso, sino la forma también en que las casas tienen instalados sus descargas de drenaje, que esto puede aportar a que se sature la red de alcantarillado en este caso.
Comentó que en los trabajos de limpieza han encontrado objetos en los registros que no deberían estar ahí, de tal manera que invitó a la población para que también cooperen las acciones que eviten inundaciones o complicaciones de otro tipo.
Hemos encontrado por ahí en la cantera precisamente también algunos registros que se han estado limpiando, en donde tienen demasiada basura. Se ha sacado bolsas, zapatos, juguetes, cobijas, trapeadores, recogedores, escobas. Entonces, la duda aquí es cómo todo eso llegó ahí, o sea, por dónde cabe. Entonces, aquí más que nada, mejor no pensemos en cómo llegó ahí, sino hay que pensar y contribuir todos en no buscar la manera de que eso llegue ahí.
Existe un proyecto para darle mantenimiento, sobre todo a los tramos más conflictivos, aunque de ello prefirió dar información más adelante una vez que concreten esta idea. Mientras tanto, bueno, pues invitó a la población para que también participe de manera activa en las medidas preventivas y sobre todo también estas responsabilidades que tenemos en cuanto al desecho de nuestra basura, Ana Cristina.
Se me hace increíble lo que acaba de decir la directora de Zapasco. ¿Cómo le hacen o cómo es posible que en la red de drenaje te encuentres trapeadores?
Cobijas.
No, es que en serio, hasta repetirlo se me hace... O sea, no.
De hecho, ellos estuvieron compartiendo una imagen de algunos registros, precisamente de uno de ellos donde se encontraron todos estos artículos. Y en efecto, ¿no? Se ven aquí todos estos objetos. Y cómo esto sí influye, pues, para que se presenten otro tipo de complicaciones, ¿no?
Por supuesto.
¿No?
Pero entonces, ¿qué pasa con esa gente? Un juguete, un niño, una travesura, perfecto. Un zapato, ya no lo entiendo.
Exacto.
Entonces, de eso, a una cobija, a un trapeador, a un recogedor. ¿O en qué punto, o no sé, hay alguna parte en la que puedan tirar cosas de ese tamaño, que vayan al drenaje, no sé? Pero es increíble, porque aparte de todo nos quejamos, pero ¿qué tanto estamos contribuyendo para que las cosas mejoren, no?
Así es. La verdad es que hay una carencia importante, incluso hasta de sentido común de parte de algunos ciudadanos. Recientemente yo tuve oportunidad de ver en algún lugar, más tarde comprendí que era parte de un arroyo, la verdad es que no me pareció, iba caminando y sobre ese lugar había unas cobijas, incluso unos libros. Entonces me llama la atención porque estaban hasta en una bolsa así donde vienen las cobijas nuevas. Me da por asomarme un poco más y literal estaba como la casa vaciada ahí en el arroyo, ¿no? Había garrafones de agua, había más cobijas, había ropa. O sea, literal fuera como si hubiera vaciado una casa en ese lugar. Entonces, al darse cuenta, es un arroyo, todo esto obviamente va a desembocar, ¿no?
Por supuesto, pero ahí, por ejemplo, ¿no era más como que estaban haciendo algún reacomodo? O sea, ¿era tal cual desecho?
Sí, era desecho, estaba
qué ahí. Qué barbaridad, qué irresponsabilidad. Y por supuesto nos afecta a todos, ¿no?
Por supuesto que sí.
A ver, Lupita, te voy a balconear. ¿Denunciaste?
Sí, claro que sí.
¡Ay, qué bueno que no te pude balconear! No, me da gusto.
Tomé incluso unas fotos, un video.
Porque hay que, de preferencia, hay que demostrar con imágenes lo que se está diciendo,
así es,
¿no?
Y se lo comenté en su momento.
Ay, al
oígala.
Oígala.
Un saludo para alguien que dice esa frase, ¿no? Que no tengo el gusto de conocer más que la frase.
Así es. Y entonces, ¿y tuviste alguna respuesta? ¿Se le dio seguimiento? ¿Qué sabes?
Sí, yo, bueno, se lo comenté al director de aseo público, le hice llegar y ellos iban a hacer, pues en primer lugar, acudir a este lugar para retirar estos objetos y, bueno, pues darle seguimiento a esta denuncia, que finalmente es lo que procedería en estos casos, ¿no?
Libros, garrafones de agua, ¿no será de algún estudiante que se iba?
Pues a mí me pareció que o podría ser un estudiante o también algún profesor, porque estaba, insisto, tremendo, bastantes libros, pero era así, tal cual, como si hubieran vaciado ahí la casa, ya me voy y ahí estaban
y
todas
ahí
las
quedas.
Cosas.
Ajá. Qué barbaridad. Lupita, pues muchas gracias por la información, vamos a nuestro último corte.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín.
Manos al jardín.
Esta mañana saludo por medio de la línea telefónica al maestro Luis Ramos, quien está preparado ya para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Lo escuchamos muy lejos.
Ah, pues ahí estamos, está. A 5 kilómetros. No,
pues se escucha más lejos. No, ya lo escuchamos mejor. Qué oiga, bien. ¿De qué nos habla esta mañana?
Mire, nada más estoy contento porque su actividad en el hecho de que nos abre espacios para expresar y convocar a la comunidad surte efectos, ¿no? De pronto por ahí un grupo de ambientalistas se preocupa por aprovechar los espacios libres de Colotlán y que el hecho de que no les pongan atención los que viven ahí o a quienes estuvieran obligados a atenderlos, pues da lugar a que se conviertan en vertederos de basura. Retomaron por aquí la parte oeste del bordo del río, sembraron 100 nogales, es una aportación comunitaria de gente interesada en que las cosas mejoren, al menos ambientalmente en Colotlán. Aunque decir ambientalmente, pues implica todo, ¿no? Espero que mejore todo. Y eso da lugar a que se vuelva a insistir, y si hay espacio a través de su programa y esta sección que nos permite en ir acercándonos a espacios abiertos, libres, que nos están aprovechando para irlo convirtiendo en jardines públicos que tendrían un gran efecto, ¿no? Con múltiples beneficios, por ejemplo, la convocatoria de familias a esos espacios a descansar, a conservarlos, la integración familiar, el recreo a los menores, un recreo sano, limpio, y que creo que ya dimos este paso. Aparte de los anteriores que hemos estado insistiendo ahí con usted, ¿no? Y que nos ha permitido externarlo por esta vía. Y pues nos quedó un buen sabor de boca. Yo no pude participar directamente trasplantando el árbol que me corresponde, ya lo haré en su momento y pronto. Pero sí estuve al pendiente y me da mucho gusto. Creo que también pues se informó así públicamente, de tal manera que estamos caminando.
Muy bien, maestro. Pues se hizo la primera parte, ¿no? Que es sembrar, viene la más importante.
Así es. Y bueno, pues sí, continuar y mantenerse, ¿no?
Exacto.
Otra observación por ahí para los interesados en atender su jardín, sus macetas. Aguas con el agua. Hay que estar removiendo el sustrato para que se drene, porque sí. El exceso de humedad sí acaba las plantas.
Exactamente, para evitar, ¿no?, que quede encharcada.
Así es, y además de que ahorita, pues, gracias a las temperaturas altísimas que acabamos de padecer, pues no padecer, yo diría hasta disfrutar, porque el agua fría y las aguas de fruta con hielo y otras cosas más son ricas, tratando de atenuar el calor que se vivió. Pero eso dio lugar a que los insectos, pues, sus ovopositaciones estén aflorando ahora y tenemos una población de zancudos increíble. Aparte de las moscas domésticas.
Exacto.
Entonces, pero de todas maneras, lo principal para nosotros, al menos en este momento, es cuidar la flor, porque ahorita está en su máxima expresión, pero la lluvia también la perjudica.
Claro. Muy bien, pues muchas gracias por sus recomendaciones. Lo escuchamos la próxima semana.
Muy amable, Cristina, gracias.
Que tenga muy buen día.
Hasta luego.
Nos vamos ahora con información que nos presenta Isaura López Villalobos, relacionada con que en Jalisco por primera vez realizarán un proyecto piloto para detectar los problemas de salud de los alumnos.
Como parte de la Estrategia Nacional de Salud, la Secretaría de Salud Federal y 13 entidades federativas por primera vez realizarán una muestra piloto en 1.200 escuelas de nivel básico y media superior para detectar los principales problemas a la salud que presentan las y los alumnos. Algunos de los temas que se abordarán los menciona el titular de Salud en Jalisco, Antonio Cruz Esmada.
Para detectar cuál es el problema que tenemos hoy, tanto en obesidad, en adicciones y en estilos de vida saludables en todos los sentidos. Y una vez teniendo esta investigación, que va a durar de aquí al 2019, se pueda crear y construir una política pública nacional que dé rumbo a revertir los problemas de obesidad, y de enfermedades crónico-degenerativas y de adicciones, así como de también de embarazos en adolescentes que se tienen hoy en el país.
El objetivo, dijo Cruz Esmada, es establecer una política pública integral para lograr revertir los posibles daños que se detecten en el estudio, cuyo tiempo de duración será del 2017 al 2019.
Una ruta estratégica que ya no va a estar supeditada a la iniciativa o la buena visión de un secretario de Salud Federal, la iniciativa o buena visión de un presidente de la República, sino que será un grupo de expertos que marque el rumbo nacional y que a pesar de sexenios, cambios de presidentes, cambios de secretarios, cambios de partidos políticos de colores, la ruta siga en beneficio de los mexicanos.
En Jalisco fueron tomados en cuenta los planteles educativos públicos de los municipios de Zapopan y Tonalá por la complejidad sociodemográfica que presentan.
En los municipios de Tonalá y Zapopan. ¿Por qué estos dos? Porque tienen las características tanto de alguna zona de desarrollo importante, con también zonas de marginidad, zonas de que son pueden ser los dos municipios más polarizados en cuestión de la violencia y tener un muestreo generalizado.
En reunión extraordinaria del Consejo Estatal de Salud se presentó el proyecto de intervención a representantes de universidades privadas y públicas que cuentan con estudios en ciencias de la salud para que intervengan los futuros profesionales. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Harán una propuesta para reformar la Ley Estatal de Salud Mental. Escuchemos a Celia Niño con esta información.
El Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco enviará propuestas para que se reforme la Ley Estatal de Salud Mental. El presidente del colegio, José de Jesús Gutiérrez, lamentó que a casi 3 años de que se conformara esta ley, sea la peor de los estados mexicanos que ya la tienen, por lo que sus propuestas incluyen la creación de un área de atención psicológica en todos los centros de salud y que el gobierno federal destine al menos el 7% del presupuesto de salud al capítulo de la salud mental.
Qué lamentable es que Jalisco tiene la peor ley de salud mental que hay en el país. En el país nada más hay cinco estados con ley de salud mental y de Jalisco es la peor. Inclusive es una ley de salud mental que no ha cambiado nada. En una ley de salud mental en Jalisco, donde desde el 2014 que entró en vigencia, el 1 de enero de 2014 entró en vigencia, en donde inclusive los que trabajamos el área de salud mental, como son los psicólogos y los psiquiatras, no están contemplados en el Consejo Estatal de Salud Mental. Digo, eso es una... Pues los que hacemos este trabajo no estamos ni siquiera para ser órgano de consulta, ¿no?
La propuesta del Colegio de Profesionales de la Psicología también pide que la Secretaría de Salud aparte el 5% de su presupuesto para incluir en la nómina a expertos en salud mental para cada plantel educativo y establecer un Consejo Nacional de Salud Mental que funcione como órgano evaluador de las políticas públicas relacionadas a la atención psicológica y psiquiátrica. Señal informativa, Celia Niño.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana y les recuerdo que a las 22 horas se transmite la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Esperamos contar con su sintonía.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.